Hoy nos sumergimos en la arquitectura de la palabra con nuestro invitado de honor, Arturo Sosa Leal, arquitecto, poeta y coralista caraqueño, finalista en el concurso internacional de poesía Altino de Venecia y autor del celebrado poemario Primer Viaje. Con su presencia, exploramos los senderos de sus antologías y el anuncio de su próxima obra, Tejidos Nocturnos. Prepárense para una hora de profunda sensibilidad, porque en Radio Poeta es donde las palabras tienen alma.
Llegamos a nuestro séptimo encuentro. El 7 es el número de ciclos de la madurez y de la búsqueda de la perfección. Hoy esa búsqueda nos trae a un invitado excepcional. Bienvenido a Radio Poeta. Abrimos el libro y él encontramos el ritmo, la rima y la metáfora. Y Arturo Sosa Leal. Bienvenido, Arturo Sosa Leal, a radiopoeta.com.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación a este espacio tan interesante y tan importante y tan necesario. De verdad, es un placer para mí acompañarlos en esta travesía que comienza. Auguro todos los éxitos.
Arturo, como arquitecto, ¿cómo influye la noción de estructura y espacio al momento de levantar un poema?
Mira, en mi proceso escritural, yo he evidenciado, porque me lo han dicho varias personas que me leen, que mi escritura o mis poemas tienen una estructura muy marcada, muy definida. Inclusive alguien que en una reseña dijo que yo diseñaba los versos, así como diseñaba los planos de arquitectura. Pero yo creo que, bueno, es una cuestión de organización mental, o sea, algo así como cuando hablan de las deformaciones profesionales, que todo lo que aprendes a pensar de una manera, y bueno, necesariamente en cualquier otra actividad que tú emprendas, siempre hay una, no te puedes desligar de esa formación que llevas. Yo, inclusive organizando las cosas, voy creando como espacios, aprovechando siempre los espacios. Y creo que en la poesía también, yo a veces estructuro el poema de acuerdo a esa, no sé, una cuestión visual, sonora, que me vaya sonando armonioso, equilibrado. Entonces, bueno, creo que de alguna manera lo he logrado, quizá no en todos los poemas, pero sí me lo han comentado varios lectores que aprecian eso en mis poemas, en mis escritos.
Entonces, vamos a poner la primera piedra a este programa, y vamos a escuchar tu primer poema de esta tarde, noche, madrugada, a la hora que nos estén escuchando a través de poeta.com.be o a través de iBot, la plataforma que nos apoya y nos hace llegar más lejos en nuestro podcast o Spotify al resto del mundo. Pero vamos a escuchar ese primer poema, esa primera piedra, inaugurar este espacio. Tu poema, Arturo.
Bueno, este poema surgió de uno de los talleres de escritura creativa que hice, y cosa que recomiendo hacer a todas las personas que quieran dedicarse al oficio de la escritura. Dice así: mi espalda me sigue, me observa, invisible para mí. Me soporta y la escondo, metiendo sobre su sombra boca abajo. Por mi escalera central suben placeres que la cobija de unos besos encienden. El deseo crece, calienta la sangre hasta explotar. El arco lumbar se acentúa. Un reguero de luces blancas libera la tensión del surco medio. Se desvanece el cansancio acumulado en mi dorso. Busco la perpendicular al suelo y pido que hablen las espaldas sudorosas, que griten sus verdades, saquen el pecho y escupan la euforia ganada. Las dos cimas de mi envés soportan bien el peso de mi verdad. Con charreteras de orgullo, desfilo ante mis verdugos y el recuerdo del éxtasis exige repetir la faena. Es un círculo divinamente vicioso.
Wow, hermoso. Eres coralista. ¿De qué forma la armonía de las voces compartidas alimenta la soledad del escritor que vemos en antologías como Chamote u Luniática? Luniáticos. En esa soledad está compartida en ese escritor.
Bueno, aquí tocas varios temas que se solapan unos a otros. El canto coral es un trabajo que exige muchísima disciplina y muchísima conciencia de equipo y de trabajo en grupo. En cambio, en la poesía, sin embargo, es absolutamente personal. Yo creo que allí hay una diferencia, ¿no? Pero a pesar de ello, cuando escribes, que necesitas que las palabras, así como los coralistas, estén coordinados, se comuniquen unas con otras, haya una relación hermosa entre unas y otras. Y creo que en ese sentido habría una hermandad, pues, en las dos disciplinas. El canto coral me permitió a mí tener acceso a muchísima poesía, porque toda canción ha sido un poema escrito anteriormente. Entonces yo inclusive tomo de muchas canciones, de frases, de imágenes que he acopiado de la música que he escuchado a lo largo de mi vida. Incluso a veces he hecho mano de esas vivencias, esas imágenes, esas metáforas, para enriquecer lo que escribo o para inspirar lo que escribo. Y bueno, otro tema que toca es el de la soledad, que es bastante recurrente en mi trabajo, y no porque me lo haya propuesto, sino que ha salido, pues. De repente observo y me releo y observo que en muchas ocasiones toco ese tema de la soledad. Soledad que me ha servido para escribir, pues, como un trampolín. Yo a veces dije en algún poema, trampolín de mi vida, para seguir adelante, pues. Y bueno, en ese sentido, esa soledad es compartida, porque cuando la otra persona me lee, toco corazones, lectores que se sienten identificados. Entonces, ok, ya no estoy solo, ya no estoy tan solo. Somos varios los solos. Entonces, bueno, por ahí creo que sería la relación que hay entre una y otra.
Y si estamos armando ya no soledades, y de la mano tuya seguimos construyendo esta casa, ya armamos la primera piedra, armamos la primera pared, ahora vamos a hacer una segunda pared en este viaje de esta tarde, noche, madrugada, a la hora que nos estén escuchando. Esa segunda pared de Arturo y su segundo poema. Escuchemos a Arturo y este segundo poema en esta tertulia, aquí en Radio Poeta.
Mira, para ilustrar un poco lo que venía diciendo sobre la escribir a la soledad, encontré este poema que dice que está en mi primer poemario, que se llama Primer Viaje, editado por Casa Nacional de las Letras, Andrés Bello y Monte Ávila, y también le hice una edición personal con la gente de Zócalo Editores, una editorial del Táchira. Dice así: cuando urge escribir, cuando se siente una flor en la garganta, una lágrima en la voz, cuando sientes que está viva la vida, cuando lo efímero reclama memoria, cuando tienes en el pecho el amor alborotado y saltando, busca refugio en el verso, en unas letras que lo dibujen y sean boleto para el viaje. Cuando se agolpan imágenes en cámara rápida y la mano enreda palabras. Cuando esto sucede, tomo lápiz y cuaderno para agradecer a la vida, conjurar la pesadez nocturna, la soledad compañera.
Me encanta el poema, me encanta este momento porque si lo hubiéramos cuadrado así no hubiera salido. Aquí justamente, Arturo, yo tengo en mis notas, después de este poema tuyo, yo pensaba era preguntarte justamente por este libro. Mira qué cosa. Estamos sintonizados, estamos haciendo un viaje perfecto. Háblame de este libro. Háblame de este viaje. Publicado, tengo acá mis notas, en el 2024. Háblame de ese viaje.
Bueno, hablar de este primer viaje es muy emocionante para mí porque, bueno, pues es mi primer muchachito. Yo había publicado en antologías, he sido publicado en antologías, en revistas digitales, pero estaba tratando de lograr mi publicación individual. Y bueno, gracias a la ayuda de muchas personas, entre ellos mi amigo Nigel Machado, que hizo muchos trámites y muchos esfuerzos para lograr que se imprimiera este. Resulta que, bueno, fue un tiempo que estuvimos bregando la publicación y finalmente salió por dos vías, casi que en simultáneo. Yo gestioné la publicación en individual con esta gente que te hablé de Zócalo Editores. Y justamente en ese momento también me dijeron que ya el libro estaba siendo editado, entrando en edición por la Casa Nacional de las Letras. Entonces, bueno, fue bastante emocionante porque se conjugaron esos dos momentos en uno y fue importante. Pero otra cosa importante de este libro es que yo aprecio mucho y valoro es el hecho de que fue prologado por el maestro Juan Calzadilla, maestro y amigo muy querido, un hombre que de verdad me estimuló muchísimo para seguir escribiendo y para dedicarme en serio a escribir y a hacer poesía. Lo conocí en un taller de los primeros que hice, me dio muchas palabras de aliento con un primer poema que escribí allí mismo en el taller, y eso para mí fue un gran espaldarazo y me emocionó mucho para seguir escribiendo. Entonces, bueno, pero por eso este libro significa mucho para mí. Es uno de los poemas. Yo comencé a tener relaciones por correos electrónicos con Juan y yo le enviaba mis poemas para que me orientara, para que me diera su opinión, para ver qué les parecía. Y bueno, sus comentarios siempre eran bastante halagadores. Y hubo un poema que se llama Viaje, que es quien da nombre a este primer libro, que él justamente hizo el prólogo basado en ese poema. Entonces, para mí es sumamente importante el hecho de tener el aval de ese gran maestro, que fue de verdad un gran amigo. Bueno, no sé si quieres que lea ese poema que se llama Viaje. Bueno, el poema se llama Viaje. La línea perfecta que atraviesa mi interior, toca cada órgano, acaricia o produce escozor. Se transforma en palabras, una para cada temperatura donde pasa. Ombligo, estómago, hígado. Llega al corazón, desea quedarse. Un movimiento sistólico la expulsa directo al cerebro. Se pierde en las mil circunvoluciones del seso. Allí decide no permanecer, ni recorrer el camino de vuelta. Prefiere salir por los ojos en forma de lágrima.
Hermoso, hermoso poema. Gracias, Arturo, por ese viaje. Vamos a hacer una pausa necesaria para conectar con la maestría de los grandes. Vamos al universo de la poesía en manos de Freddy Godoy. Y esta oportunidad, esto ha sido a propósito, este homenaje que hacemos en el universo de la poesía, nada menos que alguien que tiene que ver contigo, mucho, yo diría, a pesar de la distancia. Este es un homenaje al poeta y arquitecto catalán Joan Margarit. Así que vamos a escuchar a Freddy y ese universo de la poesía, ese maravilloso universo de la poesía y Joan Margarit.
Saludos, buscadores de la belleza y la palabra. Bienvenidos a una nueva entrega del universo de la poesía. Este rincón de nuestra radio poeta, donde nos detenemos a respirar entre versos. Soy Freddy Godoy y hoy vamos a habitar una casa construida no con ladrillos, sino con la verdad desnuda. Nos visita un hombre que supo que una estructura para mantenerse en pie necesita tanto de la física como del sentimiento. Hablo del catalán Joan Margarit. Margarit no solo fue uno de los poetas más leídos y premiados de nuestra lengua, merecedor del premio Cervantes, sino fue, de oficio y alma, un arquitecto de estructuras. Él decía que la poesía es como el esqueleto de un edificio. Si le quitas todo lo que le sobra y la obra sigue en pie, eso que queda es la verdad. Joan Margarit llegó a la poesía por la vía del consuelo. Para él, un poema era un refugio contra la intemperie moral, así como calculaba vigas para que los edificios resistieran el peso de la gravedad, calculaba cada palabra para que nosotros, sus lectores, pudiéramos resistir el peso de la vida, del dolor o de la pérdida. Su estilo es lo que llamamos realismo moral. No hay adornos innecesarios, no hay retórica vacía. Es una poesía limpia, a veces dura como el hormigón, pero siempre honesta. Escuchen cómo define él mismo este oficio de habitar los días. Abro comillas. La libertad es una librería. Ir andando por los escaparates y entrar por fin en una donde no esté el libro que buscas. Cierro comillas. Él entendía que la arquitectura y el verso buscan lo mismo, el orden frente al caos. Mientras trabajaba en los cálculos estructurales de la Sagrada Familia de Gaudí, Margarit también diseñaba planos para el corazón humano. Nos enseñó que envejecer es, en realidad, ir retirando los andamios, dejando que la estructura de lo que realmente somos se vea por fin, sin defensas y sin mentiras. En su obra, la memoria es un material de construcción. No se trata de recordar con nostalgia, sino de usar el pasado como cimiento para entender el presente. Abro comillas. La música y la poesía, cierro comillas, decía siempre, son las dos herramientas más útiles que el hombre ha inventado para consolarse. Joan Margarit nos dejó físicamente en el 2021. pero su edificio poético es inexpugnable. Se queda con nosotros su lucidez, esa capacidad de mirar la herida sin apartar la vista, pero buscando siempre el alivio de la palabra justa. Si hoy se sienten a la intemperie, si el mundo parece un lugar demasiado ruidoso o frágil, abran uno de sus libros. Les aseguro que encontrarán un techo, una pared sólida y una ventana abierta hacia la dignidad. Gracias por acompañarnos en este viaje por el universo de la poesía. En los controles y en la vida, seguimos tejiendo redes de cultura aquí, en Radio Poeta. Soy Freddy Godoy y les deseo que la poesía sea hoy y siempre su mejor estructura. Hasta el próximo encuentro.
Retomamos la charla con Arturo Sosa Leal, quien también conoce esa dualidad entre el plano y la palabra que mencionaba Margarita. Arturo, ¿cómo se sobrevive al rigor de la arquitectura de esa libertad creativa?
Mira, yo no sé, yo diría que la arquitectura y la poesía, si bien tienen mucho en común porque son procesos creativos de una carga muy grande, creo que hay todavía más libertad en la poesía que en la arquitectura, ya que la arquitectura, bueno, tiene que estar soportado en normas constructivas, en reglamentos, en leyes de las ciudades que determinan los urbanismos. Entonces, hay como una camisa de fuerza que, bueno, el reto del arquitecto es sobreponerse a eso y crear algo sumamente innovador, funcional. Además, debe funcionar, porque nada hacemos con cosas escultóricas que realmente no satisfagan necesidades humanas. Y bueno, en ese satisfacer necesidades humanas, creo que la poesía también logra su objetivo: comunicar, hacer sentir que estamos vivos, que estamos alegres, que estamos tristes, ¿no? Nos induce a reflexionar, hacemos filosofía cuando escribimos algún poema. Entonces creo que en ese sentido la poesía tiene esa libertad que puede no tener la arquitectura. El poeta puede recurrir a licencias, inventar palabras, inventar imágenes, asociar cosas opuestas unas a otras, y son perfectamente válidas, que en la arquitectura a veces es un poquito más delicado. Y hacer esas dos cosas con maestría es de verdad un reto.
Pero háblanos de lo que estás haciendo ahorita. Háblanos de esos tejidos nocturnos. ¿En qué etapa se encuentran estos nuevos proyectos?
Bueno, tejidos nocturnos aspira a ser mi segundo poemario. Y bueno, ya está configurado, hay que hacerle algunos arreglos, unos toques allí, pero ya están más o menos escogidos todos los poemas que van a participar. Se llama Tejidos Nocturnos porque todos tienen algo que ver con la noche, que es cuando yo mayormente escribo. Yo siempre, la noche es más tranquila. Obviamente en el día estoy haciendo trabajos propios de mi profesión, y me permite en las noches que tengo esa calma, ese momento de encontrarme conmigo y poder escribir. Entonces seleccioné muchos poemas, varios poemas que tienen algo que ver con la palabra noche, con el nocturno, con el cielo, las estrellas, y siempre están entretejidos unos con otros. Ahorita está en proceso de hacerle el prólogo, que estoy esperando que eso termine. Tengo varias reuniones con el prologuista, Y bueno, en cuanto eso esté listo, ya buscar la manera de llevarlo a la imprenta, a una editorial, que no es fácil. Bueno, por los costos, porque hacerlo por una editorial del Estado tiene sus tiempos de espera, que no son cortos. Sin embargo, es posible. Pero yo diría que, bueno, lo más difícil no es publicar, sino el proceso después de difusión, de promoción, de distribución del libro, de la venta del libro. Creo que allí tenemos una falencia, digamos, estructural, ¿no? Porque tenemos li los libros y después no hallamos dónde colocarlos para venderlos. Ahorita están las plataformas digitales que uno puede utilizarlas, pero creo que debería haber un poquito más de apoyo, pues, en ese sentido.
Arturo, ya estamos terminando de construir esta casa que hemos hecho esta tarde, esta tertulia, esta noche, esta madrugada de palabras, de conversación. Y antes, gracias, muchas gracias. Pero yo quiero, vamos a hacer un viaje, cierra los ojos, vamos a hacer un viaje y podría ser una calle de Bogotá, Caracas, Madrid, Ciudad de México, en cualquier parte hay un muchacho, una muchacha, porque también construimos este espacio llamado Radio Poeta, para que en algún momento le llegue a uno de esos muchachos, esas muchachas que tienen ganas de construir ese mundo maravilloso que es la poesía. ¿Qué le dirías tú a ese muchacho, a esa muchacha que nos está escuchando en este instante? Porque esto es como lanzar una botella al mar, como yo digo, y no sabemos a quién le va a llegar. ¿Qué le dirías esta tarde, noche, madrugada a ese muchacho, a esa muchacha que quiere agarrar un lápiz, un papel y construir ese mundo interno?
Esa pregunta me la han hecho varias veces y, bueno, más o menos siempre digo lo que me decían a mí cuando empecé a escribir. Es que para ser buen escritor debes leer mucho, leer muchísimo, leer todo lo que se te atraviese. Entonces, al principio, cuando yo más, mientras más leía poesía, más escribía, escribía casi que a diario, porque la lectura enriquecía y habían disparadores de, no sé, de eso que llaman musa, de eso que llaman inspiración. Entonces creo que, como dice mi amiga María Elcira Matute, que por cierto fue una de las que me estimuló muchísimo a tener este oficio que tengo hoy, ella dice: leer siempre, leer de todo. Creo que es una de las recomendaciones primordiales para escribir. Y otra cosa que pierdan el miedo, pierdan el temor a mostrarse, porque a veces tenemos miedo de. Porque escribir es mostrar el alma, entonces a veces nos da temor, nos podemos sentir vulnerables ante la crítica, ante los demás. Entonces, creo que no hay que temer y escribir lo que sale absolutamente del corazón. Creo que es una de las premisas fundamentales para escribir. Ahora también que aprovechen las redes. Ahorita hay una muchísima facilidad para llegar a mayor cantidad de gente. Hacer videos con poesía. De hecho, tengo un canal que es en YouTube, que es Arturo Sosa Leal, los videopoemas de Arturo Sosa Leal. Agarraba poemas míos y los montaba en video. Y entonces es una manera también de promocionarse, de expresarse. Entonces, bueno, que lean mucho, que venzan ese miedo, que se decidan y que aprovechen todas las oportunidades que hay hoy en día para escribir, para hacerse sentir y conocer, y expresar lo que quiero.
Programa número 7. Como comencé esta conversa, esta tertulia, junto con Arturo Sosa Leal, amigo y parte de los poetas de poeta.com.be. Gracias, Arturo. Ha sido, verdad, un viaje místico. Sí, sí ha sido un viaje místico, un viaje bonito, un viaje lindo, un viaje perfecto, y hemos construido, como dije, una casa, ya sus cuatro paredes, pero aquí no hay techo, porque aquí esto es infinito. Y antes de despedirnos formalmente por hoy, Arturo, déjanos ese sabor de boca de ese poema para decir hasta luego.
Bueno, y como estamos hablando de casas y construcciones, voy a les dedico este poema que se llama Aquí me quedo. Antes de venir, ya tenía casa. Existía, amorosamente planeada sobre base sólida y cimiento perfecto, habitada por sueños y esperanzas que al paso del tiempo descubrían nuevas estancias. Cada habitación con escala diferente, ambiente y color desconocido, matizada a menudo de alegría, enmohecida de tristezas, alumbrada y enorme de aventuras, sombra que estrechaba soledades. Podía ser laberinto en mis primeras andanzas, reposaba a veces sobre almohada húmeda de llanto o sudores febriles, compartida con otras carnes y otros huesos, hermanos del corazón y de la sangre. Sin lugares vacíos, demasiada energía impregnando muros, iluminando rincones. Difícil nombrar el color de esas paredes que encofraron mi alma, moldearon mi espíritu. Los tabiques se ampliaron, se hicieron más permeables, transparentes para dejar ver nuevos amores. Los balcones se abrieron, entró la lluvia y la noche, nuevos olores de carne humana. Mi casa creció, borró linderos, rebasó los límites del barrio, me volví ausente, relegué sus alcobas, quise construir techos más altos, murallas menos verticales. Busqué camas más anchas que disfruté de un solo lado. El descuido cobró intereses, el tiempo agrietó el esmalte de color sin nombre, aleros rotos. Mi casa, alcancía del amor de años, explotó sin hacer ruido. Abrió de golpe el portón trabado. Entré cabeza angulada, mirando aquella baldosa pulida y desgastada. Olor a libro viejo, ropa guardada, pasada de moda. Telaraña en el retrato del abuelo. Los salones se limpiaban a mi paso. Cansado, algo débil, el recuerdo convocó auténticos afectos. Obreros, alarifes todos, acuden presurosos guiados por un solo maestro. Mi casa, la de siempre, me ofrece de nuevo sus entrañas. Sus laberintos descifrados han cambiado de tamaño. Ya no me pierdo. Su escala es amable. Entiendo confortable su nueva dimensión. Ahora merece mi mayor estima. La hago mía. Aquí me quedo.
Gracias, Arturo, por habitarnos hoy con tu palabra. Gracias a Pedro Duno en la gestión digital y a Freddy Godoy por su voz. Soy Cedric Zambrano. Sigan conectados en poeta.com.be, a través de Spotify e iVoox. Cerramos el libro, pero la poesía permanece. Hasta el próximo verso.
Radio Poeta, en la conducción, Cedric Zambrano, edición y montaje, Pedro Duno, producción general, Cedric Zambrano, Pedro Duno, Freddy Godoy, locución, Freddy Godoy. Radio Poeta es una producción exclusiva de www.poeta.com.be, donde las palabras tienen alma.